Mañana está llegando a disquerías de todo el país Mar Dulce, el nuevo trabajo de Bajo Fondo que combina géneros como tango, murga, candombe y milonga en una fusión de sonidos muy característicos a un lado y otro del Río de la Plata. El disco ya hace una semana que está a la venta en Argentina y deja el Tango Club como parte del nombre y es el primer disco que queda como Bajo Fondo a secas. Para hablar sobre este Mar Dulce nos acompañan hoy en estudio Juan Campodónico y Luciano Superviel. Bienvenidos, gracias por estar aquí.
Buenos días,
¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Por qué perdió el Tango Club?
El Tango Club, bueno, eso tuvo que ver con el momento que salió el Bajo Fondo Tango Club, nuestro primer disco. Coincidió con el surgimiento de toda una corriente que se ha dado en llamar tango electrónico, ¿no? Nosotros con el tiempo, por un lado, dijimos que bueno que haya tanta gente haciendo algo similar, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que realmente lo que hacíamos nosotros era bastante más amplio que lo del tango y la electrónica, ¿no? Y que lo del Tango Club, que en principio se lo pusimos un poco para explicar que veníamos de la raíz de la música rioplatense, de la cual el tango es la más importante, y que íbamos al club, o sea, al lugar donde pasan las cosas, lo que se está pasando, o sea, lo que pasa en la noche, lo que está escuchando la gente, lo que se está generando. Entonces, como que queríamos, con el tiempo nos dimos cuenta que nos quedaba chico el rótulo y que lo que hacíamos implicaba, no sé, implicaba la milonga, el candombe, a músicas con las cuales nos formamos, como el hip hop, el rock and roll. Y le quisimos dar también cabida a eso y por tanto quitamos el rótulo de Tango Club de nuestra.
¿Fue una discusión en el grupo?
Sí. ¿No? Todo en Bajo Fondo es un grupo bastante conceptual, o sea, siempre nos planteamos las ideas y discutimos mucho antes de realizar nada, ¿no?
¿Y cómo discuten? Porque, a ver, yo me imagino cómo discuten para crear y después el tema de grabar y demás, porque entre otras cosas, no todos viven en el mismo lugar, no todos viven a un lado y al otro del Plata. Entonces, ¿cómo se dan esas discusiones? ¿Se juntan todos en el MSN de golpe? Son discusiones por mail, de esos mail que vos, cuando lees, uno decís, ¿esto cuándo empezó? Hace 3 días y son 30 centímetros para abajo.
Y la verdad que es muy democrático, muchas decisiones realmente se toman en grupo, muchas veces por mail, y cuando nos juntamos también se toman muchas decisiones que tienen que ver con este tipo de cosas, detalles más del arte y todo eso, musicales, y también de estrategia de grupo, ¿no? Somos un grupo bastante democrático, a pesar de obviamente tener algunas cabezas principales como la de Juan y la de Gustavo, que son como los guías de Bajo Fondo.
Creo que tienen voto doble, cuando el momento es el mío vale dos.
No, sobre todo, por ejemplo, en el caso de este disco, el inicio del disco fue juntarnos yo y Gustavo unos 25 días en Los Ángeles a pensar y a hacer como una serie de demos y de juntar ideas, ver qué contactos teníamos cada uno, qué ideas teníamos, qué músicos queríamos integrar. O sea, Bajo Fondo es un proyecto totalmente abierto desde su nacimiento y tiene carácter de generar links entre cosas, entre artistas, como dijiste, entre argentinos, uruguayos, gente que vive en el primer mundo, gente que... Entonces, siempre parte de la concepción y de pensar las ideas, aparte de eso también está el generar las alianzas y todo eso, y bueno, y eso nosotros lo planteamos y lo llevamos al grupo, de repente somos los que nos tomamos el trabajo de pensar eso, pero no tenemos voto triple ni doble ni...
Aparece en algunas de las declaraciones de Santaolalla diciendo que él prefiere la descripción de música contemporánea del Río de la Plata.
Totalmente, es lo que me parece que es lo que es, ¿no? O sea, si vos no... lo del tango electrónico es como una explicación muy simple y nuestra intención es hacer una música que venga del origen, del lugar de donde somos, que vea el mundo desde esta zona geográfica, pero hacerlo de una manera actual, conectada con todo y también con un carácter universal. O sea, pretendemos que entienda esta música cualquiera en cualquier parte del mundo. Pero si hacemos música rioplatense, o sea, es una música. También otra cosa interesante es pretendemos definir nuevos estilos, que es una cosa que acá no pasa, o sea, los últimos estilos que se autodefinieron acá en el Río de la Plata parece que son de hace 100 años, ¿no? Como el tango, por ejemplo. Y parece que en los últimos años la gente solo ha tocado rock and roll, blues y jazz, ¿no? Y no es cierto, o sea, nuestra manera de hacer también esos géneros es muy particular. Eso está digamos, en el concepto de este nuevo disco también está expresado. O sea, el disco tiene de tango, pero también tiene de rock nacional, claro, de rock argentino, de pop, pero hecho a nuestra manera, de milonga, candombe, etcétera, y todos los ingredientes se mezclan de una, digamos, una manera de ver la música que solo la puedes ver desde esta parte del planeta, ¿no?
Vienen de hacer una gira.
Estuvimos, sí, volvimos hace ya 3 semanas, creo, de Europa. Este año es la segunda vez ya que íbamos a Europa. Habíamos estado en marzo, creo, en Inglaterra. Y bueno, ahora estuvimos en Alemania principalmente. Hicimos dentro de la gira, una gira por Portugal. Estuvimos también por Turquía, Bélgica, que es otro lugar donde hemos ya tocado muchas veces y tenemos como cierto nombre. La verdad que es increíble, ¿no? O sea, logramos entrar dentro de los circuitos de los festivales, que en Europa es súper grande, es súper importante, ¿no? En los festivales de verano principalmente. Y ahora volvemos en octubre, la última gira del año, que ya estamos realmente presentando Mar Dulce, ¿no? O sea, ya llegamos con el disco. Y en este caso vamos a hacer principalmente Inglaterra. Hacemos siete o cinco shows en Inglaterra, no me acuerdo. Y después, bueno, también Alemania, que es el otro lugar en donde más hemos tocado.
¿Son festivales de músicas del mundo o son festivales electrónicos, básicamente?
Es bastante variado. Por lo general nosotros entramos dentro del World Music, dentro de los festivales de World Music. Pero hemos tocado en festivales de jazz, en varios festivales de jazz, en varios festivales
de rock,
¿no? De rock, también alguno que otro de música electrónica. Eso es una cosa que juega a nuestro favor, ¿no? O sea, sí, que dentro de Bajo Fondo tenés muchas maneras de encararlo también.
Claro, que a veces tocamos, por ejemplo, esta vuelta tocamos en Copenhague, en una especie de teatro Solís de Copenhague, el Teatro de la Reina, ¿no? Y un ambiente súper formal, y al otro día estábamos tocando en un festival que está todo el mundo embarrado y saltando, ¿no? O sea que, por suerte, la música de Bajo Fondo nos permite llegar a ámbitos muy diversos, ¿no?
Hablemos de los invitados. Esta vuelta lo que tiene es, a ver, invitados de todos lados. Invitados que son músicos conocidos de por acá, invitados que escriben letras, invitados que son músicos de por allá y de por allá lejos y con raíces como complicadas, no sé, Elvis Costello, estoy pensando, Nelly Furtado, que quizás mucha gente no tenga idea que es de una familia de origen portugués, por ejemplo, que la tenga por otro tipo de música casi, que aparecen acá. Invitados que escriben, estoy pensando en Juan Casanova, invitados o músicos o voces que ya no están más entre nosotros. En eso es como muy pesado.
Sí, bueno, es parte de este concepto que te digo de la apertura que tiene Bajo Fondo. O sea, Bajo Fondo no es una banda de barrio que tenemos toda la misma edad y escuchamos los mismos discos, ¿no? Es un grupo, es una alianza de artistas intergeneracional. O sea, hay gente todavía en los 20, de 30, de 40 y de 50 y pico también. Entonces, y también pretende, o sea, en esa estructura muy abierta, pretende conectar cosas de distintos mundos, ¿no? Entonces, parte de la gracia que siempre encontramos en Bajo Fondo es colaborar con muchos artistas, algunos que están por fuera del colectivo. Entonces, en esas colaboraciones, en este disco, concretamente queríamos abordar el tema de la canción, ¿no? El otro disco fue un disco más instrumental, y en este disco queríamos hacer mitad y mitad, por lo menos, ¿no? Entonces, buscando alianzas de cantantes, escritores, buenos de canciones, que pudieran conectar con el mundo Bajo Fondo, aparecieron de todos los lados de lo que conforma Bajo Fondo. O sea, algunos invitados del mundo anglo, digamos, y de ese lado, de donde vive también Gustavo, que es un miembro de Bajo Fondo, que tiene que ver con el tipo hace 25 años que vive en Los Ángeles, se ha ganado 2 Oscars de la Academia de Hollywood, digamos. En un momento estamos hablando de, bueno, ¿quién puede cantar esta canción? Y entramos a tirar nombres y dice, bueno, Elvis Costello. Por ejemplo, en el caso de la canción que canta Elvis Costello, es una canción que escribió Santaolalla en los 80 y que estuvo guardada mucho tiempo. Y es una canción escrita originalmente en inglés, y él dice, bueno, quiero que la cante alguien que venga de ese mundo, no me veo yo cantando una canción en inglés en un disco de Bajo Fondo. Y entonces ahí tiramos nombres, y uno de los primeros que salió fue Elvis Costello. Por suerte, luego de muchas vueltas, como un año y medio,
se concretó,
y el tipo finalmente fue a Los Ángeles, grabó el track, quedó encantadísimo.
¿Qué hizo antes de decidirse? ¿Qué dudas tenía?
No, pasaron varias cosas, porque primero hubo una invitación que no fue clara, él dice que nunca recibió el material en un comienzo, después nosotros buscamos otras opciones, de posibles cantantes anglófonos, digamos. Y después finalmente hubo una segunda invitación y ahí, digamos,
ahí le llegó
el material y le encantó y quedó como muy enganchado con
todo. Creo que una cosa interesante es que a pesar de que sea tan variado el equipo de invitados, siempre se busca que tenga coherencia, digamos, con el concepto bajo fondero, ¿no? Por ejemplo, lo de Juan Casanova, que es como un personaje bastante emblemático del rock, de los traidores, claro, de los ochentas, entonces que conecta mucho con lo que estamos queriendo decir con bajo fondo, ¿no? O sea, es como una expresión también del rock rioplatense, y es bastante único, o sea, una visión bien propia, bien personal, y a su vez lo termina cantando Nelly Furtado, que es de otro palo totalmente, pero bueno, logra acoplarse al proyecto, logra entender la idea y en definitiva hacer una cosa que suene melancólica, ¿viste? O sea, que de alguna manera conecte con lo que es nuestra sensibilidad. Lo mismo con Elvis Costello, o sea, capaz que no sé si vino alguna vez a Río de la Plata, pero tiene como una manera de una interpretación en ese tema muy melancólica, muy que se conecta con nuestro estilo.
Sí, a veces hay un concepto que dice Gustavo, que dice que hay como una especie de tango cósmico que lo puedes encontrar en muchos artistas que no tienen nada que ver con el tango. O sea, vos escuchás o Tom Waits o Marianne Faithfull o el propio Elvis Costello y tiene esa cosa de meterse con la zona oscura de la vida, con la melancolía, con lo sensual, no sé qué, que conecta mucho con el tango, ¿no? Entonces, estas alianzas también no son simplemente caprichosas, sino que son con artistas de repente con los que nos conectamos. Voy a seguir con la lista de artistas porque
sí, dale.
En el caso del lado en español, digamos, tenemos a Gustavo Cerati cantando un tema que se llama El Mareo, que compusimos yo y Fernando Santulo, ex Peyote Asesino, y yo, una combinación bastante curiosa también, no tan curiosa como la de Juan Casanova y Nelly Furtado, esa es más curiosa, y después tenemos en un tema, el último tema del disco que se llama Chiquilines, una grabación y la colaboración de Lágrima Ríos.
Sí, ¿no? Que es una colaboración que venía desde el Café de los Maestros.
Que había sido una producción de Santaolalla.
De Santaolalla, claro. Entonces ahí fue que la conocimos, porque en algunos shows de Bajo Fondo, en dos particularmente, la invitamos a cantar en la mitad del show. Había una sección que era Lágrima cantando y se generó una muy linda relación entre nosotros. Ella nos decía a nosotros Chiquilines todo el tiempo, por eso se llama así el tema. Y y bueno, la colaboración, digamos, empezó como una música que tenía un pequeño fragmento vocal de ella, y finalmente Gustavo escribió una letra para ser cantado por ella, y bueno, se dieron las cosas de manera que fue su última grabación en vida, y le daban como un valor extra, ¿no?, a su participación. Para nosotros
es muy especial. Nosotros también tener a alguien que es como una parte enorme de la historia del candombe y el tango, como Lágrima Ríos o Elvis Costello, que es una referencia como artista y que tiene una carrera enorme e intachable, y son como, bueno, si esta gente quiere colaborar con nosotros, son como una especie de sellos del Latu.
¿Cómo es el proceso creativo, Juan, y el de grabación de una banda que tiene tanta gente en su staff central, diseminada por el mundo, y que además después precisa de un montón de gente que les vaya a grabar algunas de las canciones, como contábamos hace un rato? Acá, por ejemplo, está cantando La Mala Rodríguez, una música relativamente joven española. Estuvo hace un par de años perdida en un boliche de Ciudad Vieja, acá un día que muy pocos montevideanos pudieron aprovechar.
Sí, no, es un talento increíble La Mala Rodríguez, probablemente la rapera más, para mi gusto, más potente de habla hispana, digamos. El proceso es muy largo, o sea, hace 3 años que empezamos a hacer este disco y pasó por distintas fases. Primero la fase de componer, ir juntando canciones, algunas generadas por mí, por Gustavo, por otra que traía Luciano, gente que venía de afuera con propuestas. Y después el momento de la grabación fue muy especial, porque en estos años nos hemos conformado, hay una parte del grupo que somos 8 personas, que vamos en vivo con los tours y todo, y ese es como el núcleo central de lo que es ahora Bajo Fondo, que es una banda, ¿no?, como antes que era un proyecto de laboratorio. Entonces nos juntamos en Buenos Aires casi un mes a ensayar y grabar en vivo, todos tocando juntos al mismo tiempo en un estudio de grabación, Estudios Guión, un estudio clásico que se grabó ahí, mucho tango, hasta el Mateo Bien Celame se grabó ahí y se sigue grabando, ¿no? Entonces, bueno, en eso es muy distinto al disco anterior. El disco anterior era un disco, ya te digo, de laboratorio, y de ir poniendo las piecitas con la computadora y arreglándolas. Y este es un disco que, pese a que la composición se basa a veces un poco en el recorte y pego de ideas de distintas épocas, pero la parte de grabación y de ejecución es vieja escuela total, todos tocando juntos al mismo tiempo. Creo que es una cosa que no se usa más, está totalmente de modé.
Bueno, pero será la clave del éxito, entonces, porque por allí...
No sé, vamos a ver, es como la búsqueda también de generar momentos distintos, ¿no? Pero bueno, después vienen muchas cosas. Por un lado, hay una colaboración muy importante de Alejandro Terán, que es un arreglador de cuerdas argentino, que aparte de lo que es los 8 integrantes de Bajo Fondo, él agregó un montón de arreglos de cuerdas, y después el trabajo con los invitados y con las colaboraciones, que es otra fase. Entonces ha sido un proceso muy largo y nos contuvimos muchísimo, ¿no? Porque uno siempre quiere terminar y sacar el disco y que lo escuche mi madre, que lo escuche la gente, ¿no? Y pero bueno, hay que hacer un ejercicio así de contenerse y ver cómo va madurando con el tiempo, como si fuera un vino, ¿viste? Lo ves ahí, bueno, pasaron un par de años y está mucho mejor.
Está pronto.
Vamos a ponerle un par de cositas más y bueno, por suerte ahora está pronto y así lo sentimos, ¿no? O sea, estuvimos hace como un año y pico que es el momento como de sacar el disco y nos estuvimos conteniendo hasta este momento, ¿no?
Por allí le contaban, creo que a Sebastián Ollanet de Sado Show, que el disco hay que escucharlo de una tirada, que les gustaría que nadie se salteara ningún track. ¿Cómo se arma un disco con esas características?
Y mira, la verdad que es un disco variadísimo, y el tema de armar el orden fue un tema difícil de resolver. O sea, no difícil, pero que llevó mucho tiempo, ¿no? O sea, hubo que probar muchas combinaciones diferentes, y obviamente sí, está pensado como una sola cosa, ¿no? Uh-huh. Pasa un poco lo mismo con el show en vivo, ¿no? O sea, el show en vivo es una historia en sí misma, digamos. Tenés que ir manejando las tensiones, los momentos de es una cosa muy delicada. Bueno, Gustavo es un experto en hacer eso, ¿no? O sea, creo que es una de sus características, es armar buenos órdenes,
buenas secuencias
de temas. Pero sí, efectivamente, para nosotros también es tiene una unidad, ¿no? Está bueno poder escucharlo.
Sí, también las cosas adquieren sentido. Si la pones sola, tiene un sentido, pero si la pones al lado de esto y de esto otro, tiene otro sentido completamente distinto. Y yo creo que el sentido de lo que queremos decir nosotros artísticamente se comprende si lo escuchas, si escuchas todo el recorrido.
Es
muy variado el material. Claro. O sea, hay desde cosas muy orquestales, después...
Es un disco largo, además.
Es un disco largo, de muchos compositores. Una cosa que nos pasa que es muy linda, cuando estamos escuchando el disco, no solo estás escuchando tu propio disco, sino el disco de otras personas. Claro. Entonces eso lo hace... O sea, es un disco muy rico en la cantidad de música y en la cantidad de visiones distintas que tiene. Entonces lo hace como... interesante hasta para nosotros mismos de escuchar, estar escuchando solo lo que vos hacés, que puede ser algo un poco...
Lo que le da realmente la unidad al disco es que, como decía Juan hoy, está grabado por todos los músicos, y después de tanto tocar juntos tenemos como cierto estilo o cierta manera de arreglar y de tocar, pero es un disco muy variado con muchas visiones diferentes.
Hablábamos recién del tributo, de alguna manera, a Lágrima Ríos, de aquel espaldarazo de los Chiquilines. Hay otro tributo, y es a Zita Rosa. Exacto. En este caso fue buscado, querían...
Sí, eso es un tema que compusimos Alejandro Tuán, un músico uruguayo, y yo, y fue saliendo primero como la intención de llevar a la milonga al lenguaje Bajo Fondo, que fue una idea que él me dijo, che, quiero hacer algo como la milonga, y no sé qué. Y después irle encontrando el lugar y investigando qué se podía meter en ese tema y no sé qué. Y es bien interesante porque recurre a la figura de Zita Rosa no como cantante, sino como locutor. Entonces hay unas grabaciones
que lo hacía en esta radio.
Hay unas grabaciones de él hablando en un concierto. Bueno, hay como algunas reflexiones de él sobre la música rioplatense que nos parecieron interesantes. Después hay una presentadora que lo presenta a él en un concierto en Australia, en inglés lo presenta. Y cuando llega el momento del estribillo culmine, salen las guitarras nada más.
Del Toto Méndez,
que las grabó especialmente. Y es como, bueno, y no está él. Entonces ahí se arma un momento que es bastante emocionante, que es como, generaste una presentación de él, y él está por ahí y dice algunas cosas, y cuando llega el momento de que esté, no está, y eso a mí me pega muchísimo, es un tema súper emocionante. El otro día cuando hicimos la escucha acá en la Alianza Francesa, el martes pasado, también la gente que estaba ahí se emocionó, fue un momento como muy emotivo, así como el momento de lágrimas, sobre todo para el lado uruguayo del bajofondismo, es muy importante.
El disco se pone a la venta mañana. ¿Cuándo empieza la gira de presentación de Mar Dulce?
Y lo primero que hacemos es en Europa, que como te comentaba hoy, que nos vamos el 20 de octubre. Después, en diciembre tenemos las presentaciones en Buenos Aires, en el Rex. Estamos armando algo para Montevideo. Tenemos una en Santiago de Chile también en diciembre. O sea, igual el año que viene va a ser un año de presentación de Mar Dulce también.
Es una presentación permanente, por lo menos. No sé cuántos años. Aparte, estos discos, viste, son discos que no funcionan como con picos de éxito, sino que son discos, por ejemplo, con el otro pasó, salió y se ha vendido más o menos igual hasta el día de hoy, se seguirá vendiendo. Son discos que, digamos, se adquieren como otra relación con el público y con el consumo, ¿no?
Juan Luciano, gracias por estos minutos en perspectiva.
Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.